Ser podcast.
When we were younger, we thought everyone was on our side. Then we grew a little and romanticized the time. I saw flowers in your hair. It takes a boy to live, takes a man to pretend he was there.
Bueno, pues ya hemos llegado. Este es el último Literatura del verano, pero en lugar de estar triste, yo la verdad es que veo a Gaby Martínez bastante ilusionado, incluso un poco enloquecido. No sé, ¿qué bueno, pasa? ¿Qué está pasando?
Bueno, estoy contento por todo lo que viene después, por lo que hemos vivido ya este verano.
Exacto, lo que hemos hecho, lo que nos has hecho viajar.
Con
leer.
Todo ese repaso de un verano de literatura y de compromisos con la naturaleza. Uh-huh. Y por cómo la literatura en sus diferentes expresiones ha ido consolidando, como ya comentábamos al principio de las emisiones.
Sí,
¿no?
Sí.
Aprovecho para recordar que están las votaciones abiertas para Animales Invisibles como candidata a ser premiada en el premio de historia de National Geographic, que eso
recordamos,
nos ha dejado aún más contentos.
Mira, historia.nationalgeographic.com.es.
Exacto, para dejar ahí los votos al candidato que quieras, pero que recordéis que la exposición Animales Invisibles del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona está ahí como candidata. El caso es que todos esos lugares y muchos otros están cada vez más volcados en defender los derechos para bosques, ríos, mares, todos estos proyectos de los que hemos hablado. Y es justo el tema con el que vamos a estrenar la temporada que viene y para el que contamos con con un librazo y una extraordinaria, vamos a llamarla luchadora, una filósofa luchadora.
Tengo que decirte que a mí este tema me ha parecido precioso, me ha interesado muchísimo y el libro me ha fascinado, me ha encantado.
No, no me extraña, porque el libro que comentamos lo firma Robert McFarlane, una de las garantías de los grandes referentes de la literatura mundial, que este año ha publicado Están vivos los ríos, con Random House Mondadori, en catalán titulado Son vius els rius, con la editorial Angla. En el libro, McFarlane recorre tres ríos del mundo para plantear su condición legal de personas. O sea, habla de ríos que han recibido el estatus legal de persona.
Y hoy, para explicarlo al detalle, tenemos a Teresa Vicente, que es profesora de Filosofía del Derecho y directora de la Cátedra de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Universidad de Murcia, que recordemos en 2024 recibió el premio Goldman, que es considerado el premio Nobel del Medio Ambiente, por haber logrado dotar de personalidad jurídica al mar menor, del que hablamos también al inicio de temporada. Bienvenida, Teresa.
Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con vosotros.
Teresa, ¿qué te ha parecido Están vivos los ríos? ¿Qué te ha parecido el libro de McFarlane?
Bueno, pues me ha gustado mucho y aparte me ha parecido muy próximo porque justo los temas que trata, tanto el bosque de los cedros, yo lo he tratado con gente de Ecuador, incluso jueces que han estado ahí en ese procedimiento. Luego el río Magpie, pues he estado en Canadá en la cumbre de biodiversidad con una compañera que también es filósofa del derecho y es la presidenta del Observatorio Internacional, presentando el río Magpie también en Naciones Unidas, y luego en los dos ríos de la India, pues también han sido muy estudiados por mí antes de meterme en la historia tan bonita del Mar Menor y poder escribir el proyecto de ley que finalmente, junto al pueblo, pues logramos convertirlo en ley. Y luego ha pasado una cosa muy graciosa que comentaba ahora al llegar, que justo venía corriendo porque venía de otra entrevista. Pues esa entrevista me la han hecho los alumnos de Robert.
¿Ah, sí? ¿De
en la universidad? Sí,
qué bueno,
sí.
Wow, qué bueno.
Sí,
qué casualidad.
Qué casualidad.
Mira, el círculo se cierra.
Sí. Para,
Teresa, luego vamos a hablar y profundizar un poquito en el tema del Mar Menor, en el libro, pero déjame preguntarte, si te ves capaz, ¿cómo podemos explicar que un río tenga derechos como cualquiera de las personas que ahora mismo nos están escuchando?
Sí, sí, claro que me veo capaz. Es difícil porque nuestra mente ha estado colonizada por cosas mucho más absurdas, como que veamos normal que un banco tenga personalidad jurídica y tenga derecho para echar una familia entera de su casa porque no ha pagado tres meses cuando a lo mejor ha estado pagando todo el tiempo y ahora tiene un problema, o que veamos que cualquier corporación, que no es nada, es un papel en el que se le da el estatus de personalidad jurídica, pero no tiene ninguna vida. Incluso si quiebra la empresa, sigue viviendo hasta que el juez pues no deshace ese papel. Estamos acostumbrados a que la universidad y cualquier fundación tenga derechos, aunque se vacíe la universidad de profesores y alumnos, hasta que con otro papel no se dice que no existe. Es decir, estamos acostumbrados a que tengan personalidad jurídica y derecho a actuar entidades que en realidad no tienen vida. Entonces nos cuesta pensar que el centro de la vida, al que estamos violándole sus derechos básicos y con eso los nuestros, tenga derechos. Entonces no es difícil, es simplemente que estamos reconociendo que la naturaleza tiene una ley y que esa ley nosotros ni la podemos inventar ni la podemos hacer desaparecer, porque va a seguir ahí. Podemos vulnerarla, eso sí, pero al final vamos a perder nosotros, porque es la naturaleza la que va a echar al ser humano como una especie que no ha sabido adaptarse y que ha sido la única especie que ha destruido su propio hábitat y el de los no humanos, pero la Tierra va a seguir. Somos nosotros los que estamos teniendo problemas muy grandes de injusticia. Todo lo absurdo de que una persona diga que es refugiado climático porque viene de la isla Kiribati, en la que ya no puede ni cultivar, y que le digan que él no es un refugiado climático porque la Convención de los Refugiados Climáticos dice que no es refugiado climático, pero yo, no me está viendo a mí, que se ha hundido mi isla, no me está viendo. Sí, sí, sí. Es decir, es lo más normal del mundo reconocer que el antropocentrismo que heredamos de la edad moderna fue un error, porque la ciencia avanza así, con errores. La edad moderna fue una gran revolución que salvó errores como que la Tierra no era el centro del universo, pero que cayó en otros como que la naturaleza era un objeto y que la humanidad lo que tenía que hacer en sentido religioso, político, económico, era explotarla cuanto más mejor. Porque la naturaleza tenía una fuerza renovadora infinita, lo cual es absolutamente falso, y además porque las empresas tenían y tienen toda la tecnología a su favor y pueden sin límite tener un modelo de desarrollo. ¿Cómo vamos a tener un modelo de desarrollo sin límite a base de expoliar la naturaleza, que tiene sus límites? Y ahora empiezo a encontrar algunos filósofos del derecho que tantos obstáculos han puesto a este nuevo paradigma que llevo desde los años 80, ¿no? Que ya fue mi tesis doctoral luchando por él, y tanto que estaba loca, que estás loca. Ahora yo ya me mandan ellos
luego
artículos para que se los corrija. Y yo digo, pero vamos a ver. Y hablan ya de iusnaturalismo ecocéntrico. Digo, ahora ya. O sea, el iusnaturalismo es la ley natural. ¿Y qué más ley natural que la ley de la naturaleza? Esa sí que no podemos crearla ni deshacerla.
Sí, sí. Vamos un poco a mirar desde el otro lado, justamente, ¿no? Comentabas antes que habías estado en el Río de los Cedros, que está en Ecuador, que es el primer país que incorporó los derechos de la naturaleza en su constitución. Eso es como un gran éxito, que luego coge y se desvirtúa. Y ahora resulta que el país padece las mismas agresiones medioambientales que cualquier otro. ¿De qué sirve? Y aquí nos vamos al otro lado de la ecuación. Tú hablabas de los progresos, pero aquí hablamos de al contrario. O sea, cuando se consigue un progreso, ¿de qué sirve legislar si después los gobiernos no cumplen sus propias leyes? Claro. ¿Qué haces?
Claro, ahora aquí lo que tenemos que ver es que esta ley, los derechos de la naturaleza que hemos conseguido en Europa y todas las demás, son leyes que salen del pueblo. Los hemos hecho por medio de una iniciativa legislativa popular que nos autoriza nuestra Constitución, pero en todos los demás casos es el pueblo el que dice, yo quiero darle derechos a este bosque que está muriendo o a este río. Entonces es el pueblo el que tiene la autoridad. Nosotros hemos visto ahora en la tutoría del Mar Menor, hemos tenido problemas porque la administración, o sea, en la ley pone que en los tres comités la mayoría son ciudadanos, porque la administración ha tenido 40 años, igual que de los cedros, cualquier ecosistema, en su poder con todas las leyes de protección ambiental, y lo ha dejado colapsar y los va a dejar colapsar. Entonces esto es una ley de la ciudadanía, pero ahora la administración sale diciendo que ellos representan el interés de la administración. No. En los derechos del Mar Menor se representa el interés de la naturaleza, y somos nosotros como ciudadanos que somos naturaleza los que tenemos que luchar por esos derechos. No podemos dejar que la meditación luche por ellos porque no va a luchar por ellos. Esto no es derecho administrativo, es lo que tenemos que tener claro. Entonces aquí nos queda una gran lucha, pero lo más importante lo tenemos. Para luchar por los derechos primero hay que conseguir la ley. Y esta ley la tenemos, entonces nos queda una lucha muy larga. Mira, yo no entendía por qué pasaba lo de los cedros, por qué pasaba lo del río Atrato, por qué cuando ya estaba ganado, como tú dices, yo seguía con esta gente y decía, no, ahora la administración no hace caso ni al Tribunal Constitucional, ni a la ley, ni a nadie. Le hace caso a los lobbies, le hace caso a las grandes empresas, que ahora, por ejemplo, en el río Atrato, pues quieren seguir contaminándolo porque están las minas de oro y tal. Entonces, de ahí nosotros tenemos que rebelarnos y decir, pero es que esto no es derecho administrativo, por mucho que ellos quieran.
No, eso además es entonces, cambiar completamente el eje y el foco, ¿no? Al derecho medioambiental.
Exactamente.
De hecho, Teresa, un año muy importante para ti, y ahora lo acabas de mencionar, ¿no? Es y para ti y para los derechos de la naturaleza, es 2016 cuando el río Atrato en Colombia es reconocido como sujeto de derecho.
Que el río sea sujeto de derecho, ese es un don grandísimo que le otorgó la Corte a este majestuoso Atrato, es personificar, digamos, el río, reconocer ese río como un ser vivo. Tenemos que conservarlo, tenemos que protegerlo, tenemos que mantenerlo y tenemos que restaurarlo. Esos fueron los derechos que le otorgó la Corte del Río. Así no hable, como lo hacemos nosotros, tiene ya quien hable por él. Ya los guardianes del Atrato hablan por ese río Atrato. Lo representan en cualquier escenario, nacional, internacional, local. Este río baña todas estas comunidades que entonces afectó la seguridad alimentaria, porque la gente del Atrato convive de ese río, vive de ese río, depende de ese río y se identifica con ese río.
El que habla es Alexander Rodríguez, uno de los denominados guardianes del río Atrato. Este río, junto con el Whanganui en Nueva Zelanda, fueron decisivos para plantear tu defensa del Mar Menor. Teresa, ¿por qué el Whanganui, el Atrato?
Bueno, porque yo estaba en la Universidad de Reading y allí pues me dijeron que me olvidara de ser filósofa del derecho, que ellos ya conocían mis libros y el nuevo modelo de justicia ecológica, y me centrara en cómo bajar eso, ya no a la teoría del derecho, sino a lo más concreto y lo más poderoso del derecho, que son los derechos subjetivos. Entonces yo tenía 3 meses y tenía que elegir. Entonces elegí el río Atrato porque es el derecho latinoamericano, es el más parecido al nuestro, y eso se otorgó mediante una sentencia del Tribunal Constitucional en un largo camino. Luego también elegí al río Whanganui en Nueva Zelanda porque eso fue otorgado como en una carta constitucional. Es decir, cuando los ingleses conquistaron Nueva Zelanda, entonces empezó la lucha indígena y querían acabar ya con esa lucha, pero los indígenas seguían diciendo, bueno, estos son mis derechos y los derechos del Whanganui. Entonces la propia corona británica pidió perdón a los Whanganui por no haberlos escuchado. Hicieron como un nuevo pacto en el que se reconocían no solamente los derechos de las personas, sino del río Whanganui. Luego también elegí otro, pero ese no me dio tiempo a terminarlo, que fue en los Grandes Lagos, en el lago Erie. Fue un desastre porque en una de las comunidades los niños, yo he visto reportajes, pues nacían ya con unos tics nerviosos horribles para toda su vida ya, de las aguas, porque ellos se alimentaban y bebían de esas aguas. Entonces las propias mujeres embarazadas y no embarazadas pues lideraron una fuerte manifestación y ellas le otorgaron derechos al lago Erie. Pero luego, como estos grandes lagos tocan muchos territorios, pues me parece que fue la parte de Estados Unidos, pues un bufé de abogados mercantiles que ellos querían seguir contaminando porque era la forma de seguir produciendo sus grandes industrias pues agrícolas y sus grandes granjas, pues entonces un tribunal por algo formal, por una jurisdicción, porque decían que no podía decidir un solo territorio el destino de todos los territorios que cubría la laguna, el lago, entonces volvió para atrás. O sea, pero son cosas absurdas de decir que generaciones enteras de niños nacen con problemas por un problema jurisdiccional.
Ahora eres directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza, pero ya nos has comentado aquí que al principio de apostar por esto te tomaban por loca. Cuando empezaste los estudios de Derecho, incluso era un tabú investigar sobre justicia ecológica. Y sí, has tenido unas calificaciones ejemplares durante toda tu carrera. Escribes tu tesis con cum laude sobre justicia ecológica y lo haces desde un convento de clausura para evitar los que te hacen bullying intentando boicotear tu tesis. Yo, cuando me enteré de esto, me parece una auténtica locura, porque tú misma has utilizado esta palabra, bullying. ¿No se supone que la Universidad Teresa debe ampliar las fronteras del conocimiento? ¿Qué pasó ahí para que llegaran a ese nivel de acoso?
No existía el bullying, entonces yo denuncié, no he tenido el apoyo del departamento, de los filósofos del derecho, pero sí he tenido el apoyo de la universidad porque yo lo llevé a Junta de Gobierno y los declaré enemigos manifiestos míos a esos profesores que me trataban de loca, habiendo sacado matrícula de honor con 10 desde primero de derecho hasta quinto, que es la otra, ¿no? Entonces, fue por mi pundonor, ¿no? Es decir, pero ¿cómo esta gente me puede impedir a una hija del cambio climático con unas notas excelentes el que investigue esto, ¿no? Bueno, pues ellos alegaban a que es cierto, y no solo en la Universidad de Murcia, sino en que en todas las universidades había esa separación de la que hablábamos antes entre ciencias naturales y ciencias sociales, y que si yo quería saber cómo estaba el planeta, que me fuera a hacer biología. Y yo decía, no, yo lo que quiero saber es la responsabilidad que tiene este modelo económico que domina el mundo en cargarnos el planeta, y la responsabilidad es cosa de derecho. Pues al final, el modelo interdisciplinar que proponíamos, decían que eso qué era el modelo interdisciplinar, te estoy hablando de los años 80. Total, que eso llevó a que el director, el que luego fue director de mi tesis, el que me hizo la promesa de que me dirigiría la tesis y sacaba ese 10-10 en primero y quinto, él tuvo una idea que hablara con el catedrático de ecología y que entre los dos me dirigieran la tesis. Entonces, eso se logró con mucho esfuerzo. Le explicamos que era el método interdisciplinar, que ahora es como funcionamos todos en la universidad. Pasó, y cuando empecé a investigar, pues no empezó lo que ahora es el bullying, ¿no? Me dejaban un sitio en la universidad donde pasaban todos los profesores diciendo, ahora va a venir aquí una mujer en bicicleta a explicarnos un nuevo modelo de justicia, la justicia ecológica. Lo que quiere es darle derechos a las sillas, así todo el rato. Y yo no podía escribir porque me daba ganas de llorar y me tenía que ir a correr, no podía, aunque ya tenía todo para hacer la tesis. Entonces, un día corriendo vi el convento de clausura, fui para ver si me quedaba una habitación y me dijeron que era un convento de San Francisco de Asís y de Santa Clara, y que yo había llegado porque San Francisco de Asís ya le daba personalidad jurídica a la naturaleza y que iban a hacer un acuerdo porque estaba prohibido pues que nadie entrara a un convento de clausura, y entonces me dejaron una parte del convento que daba al río, que las monjas, como eran muy mayores, ya han muerto todas, y ahora está llena de monjas, pero casi todas son latinoamericanas, más jovencicas. Y entonces allí, de repente, se hizo la luz. O sea, escribía tan bien que mis directores me decían, esto no lo has escrito tú. Y yo decía, ¿cómo? Y allí, pues sí, salió la tesis con cum laude por unanimidad y fue la primera en la que la mitad del tribunal fueron ecólogos y la mitad juristas. Sí.
Las comunidades que se resisten, que luchan contra las centrales hidroeléctricas, se unen, se ayudan entre sí. Los ríos tienen el poder de unir.
No importa de qué nación sean, no importa qué religión, el río es el mismo para todos.
Esto es un fragmento del documental Blue Heart, Corazón Azul, que cuenta la historia de resistencia de las mujeres de Krušica, en Bosnia-Herzegovina, cuando vieron que la construcción de una presa iba a acabar con su forma de vida y también con el agua potable. Lo que hemos escuchado es a una mujer diciendo, bueno, fueron a por nosotras, nos pegaron, y luego a un hombre que explica lo que el río significa para todos los que viven con él, ¿no? El caso es que cuando todos deciden defenderlo, porque los hombres al final también intervienen y bloquean el proyecto todos juntos, esa fuerza original de unas mujeres resistentes hace pensar en las 5 mujeres que emprendisteis, y lo has dicho varias veces, ¿no, Teresa?, a lo largo de esta conversación, en la campaña de recogida de firmas en defensa del Mar Menor. Entonces, yo creo que es la palabra que más he repetido a lo largo de esta charla, que es locas, erais las 5 locas. Y después de juntar las firmas y lograr cambiar la ley, la pregunta es, ¿os llaman de otra forma? Y en cualquier caso, ¿las comunidades son conscientes de la fuerza que tienen?
Sí, sí, fue un momento, o sea, cuando empecé a hablar en las plazas del pueblo, porque ellos lo que hacían, o sea, cuando el colapso del Mar Menor, empezaron con banderas negras a ir alrededor del Mar Menor, lo abanderaban las mujeres, pero también iban hombres, ¿no? Pero sobre todo mujeres. Pero es que este movimiento de que sean mujeres ha pasado en todo el mundo. Hay hombres también, pero somos las mujeres. Mujeres intelectuales, mujeres juezas, mujeres de formación básica. Somos mujeres. Entonces, yo siempre digo que sí, es necesaria una construcción científica o académica para unir y para cerrar bocas, ¿no? Y para unirnos a todos, pero el motor fue el pueblo. O sea, a mí ya me daba igual que todos los intelectuales estuvieran en contra, que nos llamaran como nos llamaran a mí.
Qué curioso que los intelectuales estén en contra, ¿eh? Vaya tela.
Ahora ya van torciendo un poco el brazo, ¿no? Pero estaban en contra todos. Estaban en contra. De hecho, hubieron 2 puñaladas muy fuertes, que yo no las he contado, hay compañeros míos que dicen que ahora van a escribir un libro. Yo sí he escrito el libro, el último que escribí sobre los derechos de la naturaleza, para contar todo el proceso, ¿no? Desde la filosofía del derecho hasta los derechos del Mar Menor.
Pero ¿cómo se llama el libro, Teresa?
Se llama Justicia Ecológica y Derechos de la Naturaleza. Pero realmente, cuando ya la gente dijo que eso es lo que quería escuchar, y esas mujeres solo me preguntaban, pero Teresa, ¿vas a estar con nosotras hasta el final? Y yo le dije, ¿hasta el final? Llevo ya 30 años, esto tiene que llegar hasta el final.
Hasta tu final, hasta mi mismo final voy a estar.
Y claro, entonces quiero darle la fuerza a la gente, ¿no? Que cuando yo veía a la gente tan contenta y diciendo, ¿cómo no van a tener derechos?
Teresa, que nos está acabando el tiempo, y quería preguntarte qué otros lugares de España están siguiendo ese mismo camino que se inició con esas 5 mujeres, esas 5 locas del Mar Menor, y que ha culminado con ese reconocimiento jurídico. Y a escala mundial, no sé qué lugar ocupa España en protección medioambiental.
Bueno, pues en España muchos lo han intentado y están en el proceso. Muchos, por ejemplo, en Galicia ya tenemos un río que lo reconoce, aunque a nivel municipal. Por ejemplo, en Valencia, yo he estado ahí varias veces porque están también con la posibilidad de darle derechos a la Laguna de Valencia. También en Doñana. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Doñana, quien lo intentó fue un partido político. Y una de nuestras ventajas fue que no había partido político. O sea, ahí no hablábamos de política. Entonces, claro, en el momento que es una propuesta a un partido político, pues los otros se tiran. Entonces, hay que estudiar.
Una recomendación sería que incluso la gente que vea que quiere proteger algo, que se movilice, que se junte, más allá de cualquier partido político, y que sea sociedad civil en movimiento, ¿no? Un momento, además, en el que tantas cuestiones climáticas están siendo un problema.
Pues, Teresa Vicente, te agradezco muchísimo que hayas venido a contarnos todo ese proceso personal y comunitario para otorgar por la naturaleza tiene su derecho, como muy bien has explicado, y quizá para abrir la mente de algunas personas que nos estén escuchando. Gracias también por comentar el libro de Robert McFarlane, que también lo recomendamos porque abre también los ojos de todas estas cuestiones que estamos hablando y de cómo somos nosotros los huéspedes de esa naturaleza que tiene esa ley. Que me he apuntado que tú, una frase que tú has dicho, la naturaleza tiene una ley que no va a desaparecer, la podemos vulnerar, pero va a ser esa ley de la naturaleza la que nos va a acabar echando. Y te agradezco muchísimo que te hayas acercado a Murcia y que seas el broche de la literatura esta temporada. Un abrazo muy fuerte, me ha encantado escucharte, gracias.
Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer.
Un fuerte abrazo, Teresa.
Un fuerte abrazo, Gaby.
Y a Y a ti, Gaby, pues te voy viendo en los múltiples eventos relacionados con la literatura y la naturaleza, la literatura, que vas promoviendo por toda la geografía, ya diría que mundial, que ya
bueno,
te
ahora
escapas.
Tendremos en Seúl, es lo próximo que tenemos, y luego en Dallas, o sea que realmente está cobrando un vuelo esto, curioso. Eso es muy buena señal, como muy bien Teresa sabe. Fíjate que estábamos hablando del río Atrato, hablábamos de Colombia, hablábamos de Whanganui y Nueva Zelanda. O sea,
es imparable, esto es imparable.
Ojalá,
Gaby, ojalá.
Ahí seguimos.
Un abrazo, hasta la temporada que viene.
Hasta la próxima temporada, abrazo. It has always, always, it has always, always.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.